Estás escuchando SBS en español.
Gobierno federal australiano anuncia fondos para medidas preventivas contra la gripe aviar. Ministerio de Asuntos Exteriores de Australia dice que no habrá más vuelos programados para evacuar desde el Líbano. Policía de Estados Unidos desarticula un posible tercer intento de asesinato contra Donald Trump. Estos son los titulares del lunes 14 de octubre de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El gobierno federal ha anunciado 95 millones de dólares para financiar una serie de medidas de preparación ante la gripe aviar. Aunque Oceanía es el único continente libre de la variante H5N1 de la gripe aviar, se ha advertido a los agricultores que se preparen para su pronta llegada. La ministra de Medio Ambiente, Tania Plibersek, afirmó que, aunque todavía no se ha detectado ningún caso de H5N1 en Australia, es importante estar preparados para su impacto si este llega.
It is very likely that this strain will eventually reach Australia. Spring is the most likely time.
Es muy probable que esta cepa acabe llegando a Australia. La primavera es el momento más probable para que llegue debido a las especies de aves migratorias que vendrán de países en los que esta cepa es prevalente. Para asegurarnos de que no se produzca una mortalidad que provoque la extinción de especies amenazadas en estado salvaje, estamos intentando evitarlo, decía la ministra Plibersek. Como parte del plan, se destinarán 22,1 millones de dólares al desarrollo de vacunas para la protección humana contra la gripe aviar. El profesor y jefe médico Paul Kelly afirmó que también se están preparando vacunas como parte de las precauciones.
I'd say just very clearly that there's a extremely low risk of human disease from this.
Yo diría muy claramente que el riesgo de enfermedad humana por este organismo es extremadamente bajo ahora mismo en Australia. No se trata de si llegará, sino de cuándo llegará. Ya hemos visto en otras partes del mundo, mientras que ha habido una enfermedad humana más bien leve hasta ahora. Este virus está cambiando muy rápidamente, decía Kelly. En noticias internacionales, Naciones Unidas afirmó que tanques israelíes irrumpieron por la puerta de una base de sus fuerzas de mantenimiento de la paz en el sur del Líbano. Sin embargo, Israel ha ofrecido una versión diferente. En su versión de los hechos, el ejército israelí afirmó que en lugar de irrumpir por las puertas, un tanque israelí que transportaba a soldados heridos estaba dando marcha atrás para ponerse fuera de peligro mientras huía del fuego de militantes de Hezbollah. Hezbollah, por su parte, dice que niega la acusación de Israel de que utiliza la proximidad de las fuerzas de paz para protegerse. Jean-Pierre Lacroix, funcionario de las Naciones Unidas, ha informado al Consejo de Seguridad y dice que la seguridad de las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano está en peligro.
The safety and security of peacekeepers is now increasingly in jeopardy.
La seguridad del personal de mantenimiento de la paz está cada vez más en peligro. Las acciones van en contra de las protecciones otorgadas a las instalaciones y al personal de la ONU en virtud del derecho internacional. Anteriormente he destacado que las actividades de Hezbollah en las inmediaciones de las posiciones de la ONU podían dar lugar a fuego de respuesta. Ahora nos enfrentamos a una situación similar con las fuerzas de defensa de Israel, instalando posiciones directamente adyacentes a las posiciones de la ONU, un hecho por el que protestamos enérgicamente, decía Lacroix. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Australia afirmó que no hay más vuelos programados para repatriar a australianos desde el Líbano, ya que la operación se está reduciendo debido a la disminución de la demanda. El último vuelo aterrizó en Sydney el 13 de octubre con 270 personas a bordo. Los vuelos fletados por el gobierno han ayudado a más de 2.400 australianos a volver a casa en medio de la escalada de ataques de Israel contra el Líbano. El viceministro de Comercio, Tim Ayres, afirma que los vuelos demuestran que el pasaporte australiano significa algo.
It has the Australian government working hard To deliver safety and security for those families. Of course, the Department of Foreign Affairs and Trade.
El gobierno australiano se esfuerza por ofrecer seguridad y protección a esas familias. Por supuesto, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio seguirá vigilando de cerca la situación, seguirá trabajando con las familias, y estas deben mantenerse en contacto con el gobierno australiano si necesitan más información y si necesitan ayuda, decía el viceministro Ayres. Todavía quedan más de 2.500 australianos en el Líbano. Hoy, lunes 14 de octubre, se cumple un año desde que Australia rechazara en un referéndum que los indígenas tuvieran una voz en el Parlamento. Se convirtió esto en un debate divisivo, pero 12 meses después, muchos gobiernos estatales y territoriales están avanzando en la búsqueda de la verdad y en la firma de tratados. Victoria es el estado más avanzado, con la creación de la Asamblea de los Primeros Pueblos, un organismo independiente elegido democráticamente y encargado de negociar un tratado con el gobierno estatal. Una investigación independiente sobre la verdad, conocida como Comisión de Justicia de Yurok, presentará su informe el año que viene. Sue Ann Hunter, vicepresidenta de la comisión, afirma que la verdad puede unir a la gente en Australia.
For us as a nation, I believe going forward we need the truth-telling process.
Creo que como nación necesitamos el proceso de la verdad para comprender el pasado y avanzar juntos. Sabemos que el pasado ha dividido bastante, sin entrar en ello, pero ¿cómo entender el pasado para poder avanzar juntos? Se preguntaba Hunter. Mientras tanto, Nueva Gales del Sur, Tasmania, el territorio de la capital australiana y Australia del Sur, también avanzan hacia un proceso de verdad y tratados. Aunque Queensland cuenta actualmente con una investigación sobre la verdad y la reparación, la oposición nacional liberal afirma que derogará la legislación si resulta elegida este mes. Se está instando a los australianos a que comprueben sus dispositivos tecnológicos para asegurarse de que están preparados cuando se desconecte el servicio 3G en los próximos 15 días, con el fin de aumentar la compatibilidad con 4G y 5G. Se espera que el cambio mejore la capacidad de datos, la velocidad y la capacidad de las redes móviles de Australia, pero los dispositivos más antiguos podrían quedar inoperativos por el cambio, incluida la imposibilidad de llamar a los servicios de emergencia en el 000. También podría verse afectado cualquier producto tecnológico conectado que dependa de la red 3G, incluidos los dispositivos médicos. La ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, instó a los ciudadanos a no esperar al último minuto para comprobar sus dispositivos tecnológicos.
The 3G switchover is fast approaching. It's important because it's going to enable
better. El cambio desde la red 3G está llegando rápidamente. Es importante porque va a permitir mejorar la tecnología móvil 4G y 5G, lo que se traducirá en una mayor capacidad y velocidad de nuestras redes. En vísperas de la transición, el 28 de octubre, insto a todos los australianos a revisar su tecnología, incluidos los dispositivos conectados como alarmas médicas y relojes inteligentes que podrían depender de la red 3G, decía la ministra Rowland. En Estados Unidos, las fuerzas del orden afirmaron que la buena planificación y la preparación en materia de seguridad hicieron que un posible tercer intento de asesinato contra Donald Trump no tuviera éxito. Un hombre de 49 años armado con varias pistolas y un cargador de alta capacidad fue detenido en las puertas del mitin de Donald Trump en California el sábado a hora local. Trump aún no había llegado al mitin en el momento de la detención. El hombre detenido ha sido identificado como Ben Miller, residente de Las Vegas. Un registro de su vehículo con matrícula falsa reveló que tenía posesión ilegal de una escopeta, una pistola y un cargador de alta capacidad. El sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, dijo que la actuación de los agentes de la ley garantizó que nadie resultara herido.
There had been two attempts on our former president's life.
Ha habido dos atentados contra la vida de nuestro expresidente, y la cantidad de gente que iba a venir a esto con poca antelación hace que esté muy orgulloso de lo que hicieron los agentes, y realmente creo que hemos evitado otro intento de asesinato. Fue únicamente por nuestro esfuerzo de mantener a esa gente fuera, decía el sheriff Bianco. Ben Miller ha quedado en libertad bajo fianza y deberá comparecer ante el tribunal el 2 de enero. En noticias de Latinoamérica, 7 personas fueron asesinadas a tiros la noche del sábado en Ecuador, en la tercera masacre registrada esta semana en la localidad de Durán, dominada por bandas criminales, informó el domingo la policía ecuatoriana. El coronel Roberto Santa María, jefe policial del distrito de Durán, declaró que la estructura Latin King realiza un ataque a la estructura Chon Killer y como resultado hay 7 personas fallecidas. El coronel dijo también que no es algo aislado y que el ataque podría ser motivado por la venganza. El martes pasado, 5 personas murieron en Durán cuando pistoleros que usaban trajes similares a los del ejército abrieron fuego. Un día después se registró otra masacre en la que 5 ciudadanos fallecieron también por disparos. Con la del sábado son 3 masacres en una semana en medio de un estado de excepción decretado ante el incremento de la violencia de grupos narcotraficantes en Ecuador. El reciente ataque se dio en la noche mientras 7 sujetos salían de un billar. 2 vehículos se acercaron y desde ellos salieron los disparos. Las pandillas Latin King y los Chunk Killers tienen una fuerte presencia en Durán, un cantón de unos 300.000 habitantes. Las muertes violentas en Ecuador, considerado ahora un centro logístico del narcotráfico, se dispararon en los últimos años. La tasa de homicidios pasó de 6 en 2018 a 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el 2023. La compañía aeroespacial SpaceX ha completado su 5º lanzamiento de pruebas sin tripulación de su megacohete Starship. En una proeza de la ingeniería aeroespacial, la parte inferior del cohete, un tubo de 70 metros de largo, conocido como el propulsor Super Heavy, quedó atrapado en un par de gigantes brazos mecánicos de metal, tal como estaba planeado. Este lanzamiento forma parte del impulso de la compañía de Elon Musk para construir un vehículo reutilizable para ser utilizado en la Luna y Marte. Presentado por primera vez por Elon Musk en 2017, el Starship ha explotado varias veces en varias etapas de prueba en vuelos anteriores, pero esta vez completó con éxito un vuelo completo en junio por primera vez. En el informe del tiempo, Perth estará con algunas precipitaciones esta tarde y una máxima de 23 grados. Adelaide parcialmente nublado con un tope de 27 grados. Melbourne tendrá posibles chubascos y estará nublado con una máxima de 20 grados. Hobart parcialmente nublado esta tarde con un tope de 23 grados. Canberra tendrá lluvias y posible tormenta con una máxima de 23 grados. Sydney tendrá posibles precipitaciones y una máxima de 25 grados. Brisbane parcialmente nublado con un tope de 25 grados. Y Darwin algunas precipitaciones y una máxima de 33 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 14 de octubre de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.